Desde mañana sábado ya vamos a poder movernos entre municipios de la misma provincia y a partir del 18 prometen que podamos movernos por toda Andalucía. Así que ve apuntando más cosas que tengan como destino nuestra tierra.
Por ejemplo, las que te vamos a proponer esta tarde en cuanto puedas. Te recomendamos subir en globo, una experiencia única que te va a descubrir Andalucía a vista de pájaro gracias a los especialistas de Glovento Sur. También debes apuntar en esa lista, pues visitar la localidad de Medina Sidonia, la provincia de Cádiz, una ciudad con una historia tremenda que merece la pena descubrir. Y si te gusta el arroz, debes saber que en la provincia de Sevilla hay una ruta que recorre los mejores lugares donde puedes comer este plato.
Con lo que a mí me gusta el arroz, qué bien lo voy a pasar esta tarde. Bueno, este es el menú de Destino Andalucía para que sigas apuntando en tu agenda. Como siempre, hacemos este viaje con los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. ¡Comenzamos!
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Su calle, disfrutar su ambiente, andar por la arena. Conmigo, la gente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Ando perdido en las noches y el tiempo muriendo por dentro de tanto tomar.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Nuestra primera parada tiene un destino en Andalucía muy claro, el municipio sevillano de Los Palacios Villafranca. Allí fue donde, en una reunión de autoridades locales y restauradores del pueblo, surgió un proyecto que nos va a llevar por todas las marismas del Guadalquivir con el arroz como protagonista, Mónica.
Sí, por ese espacio es por donde discurre la mayor parte de la ruta del arroz de la provincia de Sevilla. Hay que explicar que Sevilla es la provincia productora líder de España en este cereal, el arroz. Estamos hablando de una superficie de cultivo de casi 37.000 hectáreas, en las que se cosecha más de 350.000 toneladas, aportando más del 40% a la producción española. ¿Y qué tienen que ver todos estos datos agrícolas con un programa de turismo? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al alcalde de Los Palacios.
Luego, para que digan que Valencia es el sitio del arroz. Y una porra, el sitio del arroz está en Andalucía. Juan Manuel Valle, alcalde de Los Palacios Villafranca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es exactamente la ruta del arroz de Sevilla, para que nos hagamos todos una idea?
Bueno, pues se elaboró un producto turístico, una ruta para poner en valor la riqueza ornitológica que tenemos aquí en las marismas, con espacios que son humedales protegidos con reconocimiento a nivel internacional, como es el Brazo del Este, con paisajes de cine, como son los arrozales, que tienen distintas épocas del año con distintos colores, son unas llanuras inmensas, todo verde. Y esto, pues, puesto en la olla con el arroz que se produce en nuestra comarca, pues dio lugar a, yo creo que la combinación perfecta, después de la visita a unos paisajes preciosos, encontrando aves que son especies protegidas, pues terminar comiendo en los Palacios Villafranca con restaurantes que cocinan el mejor arroz del mundo, porque hay que decir que desde el sudeste asiático se viene a las marismas nuestras a comprar nuestro arroz como un producto gourmet, porque está considerado el mejor. Y de hecho, bueno, pues aquí en nuestra zona se cultiva la mayor extensión de terrenos de arroz de España, aunque algunas veces se apunta a otras comunidades autónomas, pero no, es aquí. Aquí es donde tenemos esos paisajes que nada tienen que envidiar a otros que hay por ahí, y la verdad que han sido objeto de grabación en película. De hecho, en el año 2015, cuando presentamos la ruta del arroz en Fitur, en Madrid, de manos de la Junta de Andalucía, pues coincidía con el éxito de la película Isla Mínima, que había puesto en valor, había dado a conocer pues una tierra que hasta ahora le habíamos dado a todo el mundo la espalda, porque había sido un lugar de un trabajo muy duro durante décadas, a niveles casi de explotación humana durante décadas. Y bueno, pues al final hemos puesto en valor, se ha descubierto la riqueza turística, ornitológica, paisajística y también a nivel gastronómica de estos paisajes.
Mónica, yo creo que tú tienes por ahí una relación de cuáles son los municipios que conforman esta ruta del arroz.
Sí,
¿no?
Mira, por ejemplo, Dos Hermanas, te hablo de memoria, Lebrija, Coria del Río, Utrera, Puebla del Río, Los Palacios. Alcalde, ¿por dónde nos recomienda que comencemos esa ruta del arroz? ¿En qué municipio empezamos y en cuál terminamos?
Bueno, pues depende. Hay algunos que se pueden visitar a un margen del río, como puede ser Isla Mayor, y otros que estamos a este... La ventaja que tienen Los Palacios es que está muy cerquita de Sevilla y que es el casco urbano más importante al que le llegan las mismas aguas de la marisma. Nosotros estamos muy cerquita y en apenas 9-10 minutos en coche llegamos al río Guadalquivir atravesando pues hectáreas y hectáreas de arrozales. Depende de lo que se quiera buscar, pero desde luego... Para comer, Los Palacios se ha consolidado como un destino gastronómico de referencia y, de hecho, pues los restaurantes de nuestro pueblo son los que han mantenido el emblema Ruta del Arroz y se están organizando desde hace ya tiempo pues visitas grupales que van a la marisma y que luego pues terminan con distintos platos de arroz que son exquisitos.
Uh-huh. Alcalde, bueno, y el resto de municipios, Dos Hermanas, Lebrija, Coria del Río, que también se pueden ir conociendo, no solamente hoy Los Palacios, aunque estamos hablando con su alcalde. Alcalde, ¿qué oferta gastronómica ofrece esta ruta del arroz de Sevilla? Aparte de arroz, porque espagueti entiendo que no vamos a comer, pero arroz, ¿qué más platos? O sea, arroz hervido, arroz en paella, arroz con carne, el arroz es protagonista, pero ¿qué más le ponemos al arroz?
Claro, pues dependiendo de la ruta, pues tenemos desde el arroz con perdiz en el bar Manolo Mayo, que es un templo gastronómico, el arroz con carabinero, en bar Casa Juanma, que también es otro de los templos gastronómicos, el arroz con bacalao y tomate de Los Palacios en Casa Moral, el arroz con cortijero en La Pachanga. O sea que cada casa se ha especializado en un plato, aunque lógicamente pues ponen también otras variedades, pero son platos que atraen, además ahora que se va a levantar ya por fin el cierre perimetral entre los municipios, pues a muchos cientos de vecinos de los pueblos de alrededor, a los Palacios Villafranca cada fin de semana, incluso entre semana.
Pues ya sabéis, este fin de semana ya entre los municipios de Sevilla se puede uno comunicar, con lo cual ya podemos ir a Villafranca desde cualquier sitio de Sevilla a disfrutar del arroz. Y a partir de la semana que viene, día 18, ya toda Andalucía puede ir a disfrutar de esta ruta del arroz que nos ha contado Juan Manuel Valle, el alcalde de Los Palacios Villafranca. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a ustedes. Invitado a estar ya visitando.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 en nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Yo cómo me voy, yo te busco a veces a contracorriente. Tú cómo me dices que como yo soy, y así la vida nos mueve.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, es la ciudad infinita, ubicada en la magnética provincia de Cádiz. Te vamos a llevar ahora a Medina Sidonia.
Es uno de los núcleos más antiguos de la provincia de Cádiz, con más de 3.000 años de historia. Eligieron sus tierras los tartesos, los fenicios, los romanos, bizantinos, visigodos, musulmanes, en fin. Medina Sidonia fue conquistada por Alfonso X el Sabio en 1264 y desde ese momento se fue haciendo con una importante colección de documentos que hoy se conservan en su archivo municipal. Es tan especial este rinconcito andaluz que pasear por sus calles te transporta pues a todas esas culturas.
Pues vamos a averiguar si eso es verdad o no. Manuel Fernando Macías, alcalde de Medina Sidonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿por qué diría el alcalde de esta localidad que es tan especial Medina Sidonia? ¿Por qué merece visitarla una, varias o todas las veces al año que sea posible?
Bueno, yo creo que habéis hecho una introducción fantástica que en cierta parte me corta el discurso. Pero sí que es cierto.
Vale, pues muchas gracias, alcalde. Hasta la próxima.
Hasta luego. Ciertamente, Medina Sidonia tiene como lema la ciudad infinita precisamente por eso, ¿no? Por la superposición de civilizaciones que han ido llegando hasta aquí. Medina Sidonia es el centro geográfico de la provincia de Cádiz y al estar también sobre una loma alta, pues desde ya se puede divisar desde la Sierra de Grazalema hasta la Bahía de Cádiz, de las que tenemos unas vistas espectaculares, y en días claros pues también podemos ver incluso África. Es decir, es un lugar estratégico, geográfico, histórico, que con el tiempo pues ha adquirido y ha desarrollado un patrimonio histórico pues de primer nivel, y además pues un lugar en el que se come fantásticamente y en el que la gente es muy amable.
Alcalde, vamos a ir, si le parece, conociendo cada una de las 5 rutas diferentes que hay en Medina Sidonia, o por lo menos algunas de ellas. Le ruego concisión y brevedad para que nos podamos extender en la mayoría de ellas. ¿Qué nos ofrece, por ejemplo, la ruta del casco urbano?
Bueno, la ruta del casco urbano, desde luego, es una, yo siempre digo que es un museo al aire libre. En el casco urbano, pues si planteamos una salida de la puerta del ayuntamiento, que es un edificio del siglo XVII, y caminamos a través de nuestro casco histórico, que es bien de interés cultural, podemos encontrar un arco mozárabe del siglo X, podemos encontrar una catedral que también es bien de interés cultural, una preciosidad de construcción, podemos encontrar restos de las antiguas murallas, también podemos encontrar una muralla que fue reconstruida y que guarda en su pecho de piedra el escudo originario de la ciudad. Podemos encontrar museos, es decir, Medina Sidonia es una ciudad que tiene un museo etnográfico de primer nivel, pero también tiene un museo arqueológico que fue abierto en los momentos en los que los museos arqueológicos eran complicados de abrir, ¿no? En el 2012-2013 pudimos abrir ese museo arqueológico, que por ejemplo se empieza el recorrido con un vaso fenicio. A partir de ahí, bueno, pues tenemos todos los restos romanos que son muy conocidos por parte de vuestros oyentes, de la gente de Andalucía y de la provincia de Cádiz, pero una peculiaridad también que es que Medina Sidonia esconde detrás de determinados edificios, de determinadas puertas, una riqueza patrimonial impresionante, con un tono monumental romano que está justo debajo del Museo Arqueológico y una calzada romana en perfecto estado de conservación que es llamativa y muy visitable.
Alcalde, como pretendemos pasar por todas las rutas, las 5 rutas turísticas que ofrece Medina Sidonia, hay que ir un poquito, por ejemplo, la ruta de las fuentes. Evidentemente, vamos a ir viendo fuentes.
Bueno, Medina Sidonia es una ciudad unida al agua, por muchas razones. Históricamente, por la tradición de las fuentes andaluzas, aquí se ha conservado. Hay muchas personas que siguen yendo a las fuentes a coger el agua del consumo. Y también, desde la modernidad, pues fue el primer municipio que decretó el suministro mínimo vital del agua a todas las personas, el primer municipio europeo. Por tanto, la relación con el agua, la relación con nuestros acuíferos, la relación con nuestras fuentes es importante. Hay fuentes hay una ruta de las fuentes que ofrece diversidad en cuanto al paisaje que la rodea o a la propia construcción, ¿no? Tenemos una fuente árabe de primer nivel que se llama la fuente del Comendador, la fuente aquí conocida como la fuente grande, la fuente chica. Tenemos una fuente dentro casi de un pequeño bosque, que es la fuente de los Naranjos. Ofrece una riqueza para el caminante que al final puede saciar la sed dentro de cualquiera de estas fuentes.
Y la última, que es la que nos da tiempo y una de las que yo creo que más interesaría al público, la ruta del toro. Medina Sidonia es sinónimo de toro bravo. Me imagino que esa ruta pasará por esas dehesas, ¿no?
Claro, bueno, tener en cuenta que muchas de las grandes ganaderías de Andalucía están asentadas en las dehesas y en los prados de Medina Sidonia. De hecho, es extraño, es raro. En estos momentos de pandemia es complicado también hacerse una idea, ¿no? Pero era extraño, era raro que en San Fermín no corriera una ganadería de Medina Sidonia. Por tanto, es una tierra que está muy ligada al toro y también muy ligada al ganado, ¿no? Porque aquí se crían también la famosa raza retinta, que ofrece luego pues una posibilidad bastante interesante dentro de del ámbito culinario, del ámbito gastronómico. Tenemos una fuerte riqueza con la ruta del toro. Incluso hay determinadas personas que enseñan las ganaderías a través de sus propios vehículos, de vehículos que tienen en empresa. Y también tenemos pues bueno una importante cabaña de ganado retinto, que luego pues significa una de las carnes más sabrosas que tenemos en Andalucía, ¿no? De vacuno.
Esas son algunas de las 5 rutas que se pueden hacer por Medina Sidonia. Ya este fin de semana, entre los municipios de Cádiz, ya os podéis mover, con lo cual se puede hacer esas rutas. Y si no, los de Andalucía, el resto de Andalucía, la semana que viene podremos hacerla a partir del día 18. Manuel Fernando Macías, alcalde de Medina Sidonia, gracias por estar con nosotros. Suerte para lo que nos viene, que la necesitamos.
Igual os digo. Mucha suerte, mucho ánimo y sobre todo salud, que tengáis salud.
Después de haberte amado tanto, de haberte regalado mil noches de amor, aquí me tienes de nuevo esperando, necesitando tu lluvia y tu sol.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, hay muchas cosas que sabes que debes hacer alguna vez en la vida y estoy absolutamente seguro de que una de las que se te ha pasado por la cabeza es montar el globo. ¿A que sí, Mónica?
Sí, y el vértigo, aunque tenga vértigo, bueno, ahora lo vamos a averiguar.
Aunque tenga vértigo, sí.
Apúntalo en la agenda de cosas que puedes hacer en Andalucía y para vivir esa experiencia te recomendamos Glovento Sur, que desde hace años ofrece estos vuelos turísticos por los cielos de Antequera, de Arcos de la Frontera, Granada, Guadix, Ronda y Sevilla. Una experiencia que puedes hacer en privado o en grupo o que puedes adquirir para hacer un regalo a la persona que quieras. En fin, los que lo han hecho dicen que montar en globo no es volar, que es flotar.
¡Qué bonito, flotar!
Que no, Miguel frotar.
Julia... No, frotar no, eso es el escosbrite. Miguel Julia es piloto y además gerente de Glovento Sur. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Oye, ¿hay que cumplir algún tipo de requisito especial? Digo, para estar físicamente preparado, decía Mónica lo del vértigo, etcétera. ¿Hay que cumplir algún requisito especial para montar en globo?
Bueno, no, simplemente tener una salud normal, en el sentido de que no sea nadie que pueda, por ejemplo, mantenerse de pie, porque en el globo se viaja de pie, en la cesta apoyado en la barquilla. También pedimos, aunque no hay un requisito o una restricción legal al respecto, que no vengan personas en estado de embarazo, porque bueno, el globo es bastante suave y tranquilo, pero a la hora de aterrizar puede dar un golpe y tener a lo mejor una circunstancia que no desearíamos, ¿no? Pero fuera de estas circunstancias así, una persona normal, con cualquier edad y con una salud normal y corriente, puede disfrutar del globo.
Bueno, vamos a suponer que ya hemos elegido el lugar desde donde queremos hacer el vuelo, y a partir de este fin de semana entre municipios podemos movernos, ya la semana que viene lo podremos hacer por toda Andalucía. ¿A qué hora debemos estar en el lugar de despegue y qué debemos llevar con nosotros?
Vale, bueno, el horario, nosotros siempre volamos al amanecer, o sea, quedamos muy tempranito, ahora en esta época un poquito más tarde, y en el verano que amanece más pronto, pues madrugamos un poquito más. Ahora estamos quedando sobre las 8 de la mañana, y en el pleno verano quedamos sobre las 7. No hay que traer nada especial, nosotros siempre le decimos a los pasajeros que vengan con ropa cómoda y adecuada a la época del año, y prácticamente como si fueses a dar un paseo por el campo, ¿no? Que te vistas como si fueses a dar un paseo por el campo. Y nada, muchas ganas de disfrutar del paisaje, que es lo que más se ve desde un globo.
¿Cuánto dura el vuelo aproximadamente? ¿Y qué se hace allí, aparte de mirar y de hacer fotos y tal? Nada, eso, ¿no? Mirar y hacer fotos.
Sí, prácticamente. El vuelo dura una hora, esto es aproximado, depende un poquito de la zona de vuelo y las condiciones meteorológicas, puesto que el globo se desplaza con el viento, hay veces que si tiene que recorrer una zona concreta tarda más o tarda menos en base a la velocidad del viento. El vuelo, ya te digo, dura una hora aproximada, pero la actividad completa se nos alarga a tres horas y media, pues incluimos un desayuno después del vuelo, donde le damos un diploma de recuerdo, y también están presentes en el montaje y desmontaje del globo, que es algo bastante interesante de ver, me parece, ¿no?
¿De ver o de ayudar también? Porque esa parte ya no me gusta a mí tanto, eso de tener que ayudar,
hombre,
a desmontar,
sí,
el globo.
¿Cómo no? Debería ayudar si apetece, por supuesto.
Bueno, Pedro, está muy feo hablar de dinero, sí, por la radio, pero más o menos, Miguel, más o menos, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, esto es un requisito indispensable, aunque sea feo o bonito, tenemos que hablarlo, ¿no? Mira, nosotros tenemos un precio estándar que es 165 euros por persona para el vuelo. Los niños de pequeñitos hasta los 14 años pagan 125. Y después tenemos, dentro de la zona de vuelo, está el vuelo en Granada y Ronda, que técnicamente son más complicados y llevan un nivel de cancelación alto, que es un poquito más caro, son 200 euros por pasajero.
Bueno, Pedro, nada que tú no te merezcas.
Perdona, quería hacer una puntualización, sí, sobre lo del, sí, vértigo, que lo comentaste antes. Es algo bastante curioso, y esto podéis rebuscar ahí en redes sociales, que el globo da muy poquito vértigo. no sé si se debe a la causa de que no tienes una continuidad desde la cesta hacia el suelo, como tienes en una fachada de un edificio, y entonces la sensación de vértigo casi desaparece. Diría que es algo terapéutico para este tema.
Claro, estás tan asustado porque eso no se caiga que dice el vértigo lo de menos. Bueno, Pedro, un bonito regalo, ¿eh? Ya sabes, sin puedes duda, apuntarlo.
Lo apunto para ti, ¿no? Dices tú para el amigo invisible, ¿no? Que ahora se mola
claro,
mucho un
claro,
regalito.
Claro, ¿no? Has pillado ya, rápido.
Ya te veo. Estoy avispado esta tarde, sin duda alguna. Oye, Miguel, una última puntualización. ¿Cuántas personas pueden volar juntas en eso de los grupos que puedan hacer al mismo tiempo el vuelo?
Vale, mira, eso depende de la capacidad del globo. El globo va en un tamaño proporcional al peso que puede cargar, ¿no? Nosotros tenemos globos que el más pequeñito lleva 2 personas y el más grande 12. Entonces, los grupos que formamos, pues, en una temporada normal serían de 6 personas a 12, porque también los grupos más chiquititos, a no ser que sean vuelos privados que llevan otros costes y tal, pues no nos salen rentables. Entonces, los grupos de vuelo normalmente son de 6 a 12 personas.
Perfecto. A partir del día 18 se abre la posibilidad de volar por toda Andalucía. Lo tenéis todo preparado, ¿no?
Lo tenemos todo preparado, vamos, estamos dándole brillantina, o sea, limpiando el equipo para estar puestos al día y preparados para cuando ya podamos trabajar y empezar, sí.
Pues nada, si pones en Google Globento Sur, ahí se puede encontrar toda la información de lo que hemos hablado a esta hora con el gerente de esta empresa, con Miguel Julia. Miguel, gracias y suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Todo lo que hemos hablado hasta ahora, en un instante, lo tienes en nuestra web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Corre el amor en la red, río grande y fraternal. Una ola de empatía y de cariño total.
Es la voz del gaditano Javier Ruibal, que está de gira presentando un disco libro que lleva su apellido, Ruibal.
Sí, mañana sábado canta en el Teatro Cervantes de Málaga a las 4 de la tarde, con entradas a 24 euros, y el domingo lo hará en el Palacio Erisana de Lucena, en Córdoba, a las 4 de la tarde y con entradas desde 10 euritos.
Hay que estar pendiente de los horarios porque con esto de los cambios y tal, lo mismo hay alguna sorpresa. En fin, hay que meterse en la página web del Cervantes y del Palacio de Erisana para ver si hay cambios. Bueno, con Javier Ruibal vamos a abrir las puertas a un nuevo fin de semana en el que ya podemos movernos entre municipios de la misma provincia. Nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo es que tu destino siga siendo Andalucía. Nos encontramos en 7 días y ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en la linterna con Expósito.
Ha pasado la tormenta, a la calle todo el mundo. El miedo, la compasión, toda la emoción se fue en un segundo. Y de cabeza al consumo, se acabó la tontería. La casa por la ventana, si te da la gana, que son 2 días. Y porque no tú mereces eso y más como cualquiera. Y que Dios se encargue, tú no te amargues, gasta lo que quieras. La vida sigue adelante, la bolsa sube implacable, repunta la economía pero no la mía, échame un cable. Anda y cómprate una entrada, te invitamos al Edén, ven por tu madre al concierto y a la tele que le den. Estamos de nuevo abiertos, emoción y carcajada, agüita para el desierto, por unos euros de nada. Por unos euros de nada. Soy ese que te cantaba, tu ídolo de Instagram. Por emoticones te daba canciones, mira tú qué plan. No te llenan la cazuela, el verso y la melodía. El futuro incierto, sin un concierto y con alegría. La copla la vendo al peso en remates.com. Ya no hago caja, estoy de rebaja y en observación. Soy un bien según se mire, de consumo y la verdad. No es ninguna chuchería ni bisutería, yo soy calidad. Anda y cómprate una entrada, te invitamos al evento. Ven por tu madre al concierto y a la tele que le den. Estamos de nuevo abiertos, emoción y carcajada. Agüita para el desierto, por unos euros de nada, por unos euros de nada. Anda y átate los machos, apriétate el cinturón, para que al rico le sobre y siga el pobre sin solución. Esta gente no es de aplauso, sino de cacerolada. Desde cuando un señorito echa un huevo frito y una colada. Cayetano, brazo en alto, Borja, Mari, vocifera. No tienen cortijo, solo son dos pijos y muy horteras. El dinero no se muda a las manos del de abajo. Cuando el virus calle, todos a la calle y ellos al carajo. Anda y cómprate una entrada, te invitamos al Edén. Ven por tu madre al concierto y a la tele que le den. Estamos de nuevo abiertos, emoción y carcajada. Agüita para el desierto, por unos euros de nada. Anda y cómprate una entrada, te invitamos al Edén. Ven por tu madre al concierto y a la tele que le den. Estamos de nuevo abiertos, emoción y carcajada. Agüita para el desierto, por unos euros de nada, por unos euros de nada.